Radio Universidad de Aguascalientes presenta El GIS, un espacio de análisis y reflexión sobre el quehacer docente del Departamento de Formación y Actualización Académica.
Muy buenos días, querido auditorio, bienvenidos a esta nueva emisión de su programa El GIS. Les saluda muy cordialmente su servidora Sara Mireya Carmona y en esta ocasión vamos a platicar con el doctor Fernando Ramos Gursi. Él es profesor investigador adscrito al Departamento de Ciencias Agronómicas del Centro de Ciencias Agropecuarias de aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. El día de hoy nos acompaña para compartirnos su trayectoria docente. Doctor, bienvenido al programa. Gracias por aceptar nuestra invitación.
Al contrario, Sara, mira, ya es un placer estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación.
Muchísimas gracias. Comentaba ahorita, bueno, fuera del aire, que en este año nuestro invitado estará cumpliendo 34 años de trayectoria, pero entonces ahorita todavía son 33 años de trayectoria académica. Así que, sin más, invito a que nos acompañen esta media hora en el GIS a través de Radio UAA 94.5 de frecuencia modulada. Comenzamos. Para este primer bloque del programa, quiero preguntarle, doctor, ¿dónde nació usted y quiénes conforman su familia?
Bien, mire, yo nací aquí en Aguascalientes en el año de 1963, tengo 58 años de edad. Y bueno, mi familia, digamos, extensa son mis padres, que viven afortunadamente, Fernando Ramos y mi mamá Luz María. Y tengo 4 hermanos, es Angélica Aide, que es, ella es doctora y de licenciada, son también egresadas de la universidad. Mi hermano Pedro Manuel, que también es egresado de la universidad, y mi hermana Blanca Elizabeth Ramos. Esa es mi familia extendida. Mi familia pequeña, sí. Pues la integran mi esposa, María Lucila, y tengo 3 hijas, Cristina Alejandra, María Lucila y María Fernanda. Yo vivo entre puras mujeres.
Dicen bendito entre las mujeres, ¿verdad?
sí, como te.
Muy bien. Ahora bien, bueno, ¿cómo es que usted llegó a ser profesor, a ser docente, y qué ha significado para usted, doctor?
Sara Miguel, es una gran pregunta. Fíjese que en el año de 1987, cuando yo egresé de la universidad, empecé a trabajar en la Secretaría de Agricultura gracias a la invitación del ingeniero Rafael Rodríguez en paz descanse. Él era delegado de la SAGARP aquí en Aguascalientes. En enero, febrero del 1988 me incorporé a trabajar en el Rancho Medio Kilo. En paz descanse, el ingeniero Jorge Arteaga me pidió si podíamos pedirle a la universidad que nos prestara un equipo de medición, un teodolito que le llamábamos anteriormente, ahora se llaman estaciones totales, para medir unas parcelas en el rancho. Entonces vine a la universidad y me encontré al maestro Juan Zaragoza. Él fue mi profesor de estadística, ya es jubilado, y me comentó que andaba buscando a un ingeniero agrónomo para que diera clase de estadística en las carreras de biología, de agronomía, de alimentos y de veterinaria. Pues por esa razón, en marzo, abril del 88, me hizo la invitación, la cual acepté por una razón. Tenía la ilusión cuando estudiaba de irme a estudiar al extranjero. Con el apoyo de un gran poeta que ya falleció, hicimos una solicitud al CONACYT, pero me negó la beca porque yo trabajaba en una empresa privada y me indicaron en el CONACYT que si trabajaba para una institución pública, el INIFAP, por ejemplo, o una universidad, era más fácil lograr una beca. Coincide que vengo a la UA, me rechazan la beca del CONACYT, me invitan a trabajar a partir de agosto del 88, no lo dudé y me vine a trabajar. Sí. ¿Qué significa para mí trabajar en la universidad? Pues es todo menos un trabajo. Como le decía al principio de la entrevista, tengo 33 años aquí en la universidad, en agosto de este año cumplo 34 años de antigüedad. Créame, esto no ha sido un trabajo, ha sido un placer estar aquí en la universidad.
Comentaba, bueno, precisamente que en el año de 1987 usted egresó de aquí de la universidad como ingeniero agrónomo fruticultor. También, bueno, cabe señalar que llegaron otros estudios, como menciona que usted tenía esta inquietud de estudiar en el extranjero, y fue así, ¿no? En Zaragoza, España, por ejemplo, con una, que usted es maestro en ciencias, ¿no? Master of Science, está aquí el...
Sí.
Lo que viene siendo aquí fitomejoramiento, ¿no? Plant breeding. por parte del Instituto Agronómico Mediterráneo de este país. Uh-huh. Y también, bueno, vino una maestría en informática y tecnologías computacionales por parte de aquí de la Universidad Autónoma en el año 2006. Y después vino el doctorado en agroplasticultura, agrónica y desarrollo rural sostenible por parte de la Universidad de Almería, España. Con respecto a estas áreas, ¿no? Comenzando obviamente por la ingeniería, ¿cómo fue que se interesó por estudiar estas áreas, ¿no? De la ciencia y no alguna otra carrera, por ejemplo.
Sí, bueno, en principio me apasionaba la agronomía por la necesidad de producir alimentos, sobre todo de origen vegetal. Los humanos tenemos necesidades reales y necesidades creadas. Una necesidad real es comer. Eso es ineludible. Lo primero es que me nació la estudiar agronomía por la necesidad de producir alimentos de origen vegetal y además porque mi papá también se dedicó a la producción de vid. Tenía unos viñedos y entonces pues ahí me nació el deseo de estudiar agronomía. Después ingreso a la universidad en el agosto de 1988 y entonces ya como profesor conozco que las funciones sustantivas de la universidad son docencia, investigación y extensión. Empecé a trabajar con el doctor Alfonso de Luna Jiménez como auxiliar de investigación en sus proyectos de la soya. Sin embargo, me apasionaba a mí mucho lo que era el desarrollo del cultivo, el mejoramiento genético. Cuando entré a la universidad, posteriormente solicité a una fundación, a la Fundación Rotary, el apoyo para poder hacer estudios de posgrado en el extranjero, que era mi ilusión que yo tenía cuando estaba joven aquí estudiando en la universidad. Gracias a un concurso internacional fui seleccionado uno de los 20 becarios que tuvo la fundación en ese año, de unas 20,000 solicitudes, según me informaron en ese tiempo. Y la misma fundación me asignó al Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza en España. Y ahí ofrecían en ese año el curso o la maestría en mejoramiento genético vegetal. Entonces coincide que, porque la maestría se ofrecía cada 2 años, que la fundación había abierto la convocatoria, que el Instituto Agronómico ofrecía la maestría que quería, y entonces se cerró el círculo virtuoso, ¿no? Uh-huh. Se tenían los cursos y se tenía el financiamiento. Gané la beca, me fui a estudiar allá. Estuve 3 años viviendo en España gracias al apoyo de la fundación. Tenía yo apoyo para todas las necesidades básicas de una persona que esté estudiando, libros, viajes, uh-huh. La colegiatura. Pero, claro, firmé unos convenios también que me comprometí mucho para obtener buenos resultados. Al regresar a trabajar en la universidad, el licenciado Felipe Martínez Rizo me invita a formar parte del equipo y trabajé en intercambio académico y becas. Entonces me di cuenta que para poder hacer un mejor servicio necesitaba manejar muy bien los sistemas de información. Y vi que en el Centro de Ciencias Básicas se ofrecía la maestría en informática y mientras fui funcionario en el 96, 97 y 98, simultáneamente hice la maestría uh-huh. en informática. Me titulé años después, ya por una cuestión particular, pero por esa razón hice la maestría en informática y empecé a desarrollar programas de software. Tengo 2 hojas de cálculo registradas en el INDAUTOR. Después regreso a la posta, ya dejé de ser funcionario, y entonces el ingeniero Juan Antonio Aguilar, ya jubilado, era el jefe del departamento, y nos dijo, ¿saben qué? Tenemos proyectos de investigación en muchas áreas, hay que hacernos buenos en algo. Y fue cuando se dio el boom de la agroplasticultura aquí en Aguascalientes.
Sí.
Y entonces el gobierno del estado, a través del señor Felipe González, invirtió una cantidad importante de recursos aquí en el Centro de Ciencias Agropecuarias, con lo cual construimos invernaderos, macrotúneles, plazas sombras, hacíamos producción de cultivos con acolchado plástico, riego proteo, capacitábamos cada viernes entre 90 y 110 productores de la zona. Fuimos un nódulo, que llamábamos nodo de plasticultura. Firmó el doctor Ávila Storer un convenio con el rector de la Universidad de Almería, y entonces dentro de ese convenio la UA se comprometió a que 3 profesores, el ingeniero Hernández Dueñas, ya jubilado, el ingeniero Juan Antonio Aguilar, ya jubilado, y su servidor Fernando Ramos, hiciéramos estudios de doctorado en la Universidad de Almería con un proyecto financiado por las 2 instituciones, y entonces, como el boom de la agroplasticultura se estaba dando en Aguascalientes, fuimos modelo y ejemplo, no nada más regional, sino nacional. Por esa razón, pues me fui por el campo de la agroplasticultura. Entonces, cada época pues, sí. Nos fuimos ajustando, ¿no? A lo que lo iba pasando en Aguascalientes. Por eso estudié la maestría en mejoramiento, la maestría en informática y el doctorado en agroplasticultura.
Es muy interesante y conocer, ¿no? Cómo se ha ido formando, ¿no? Cómo se pues ha ido creciendo, digámoslo así, no nada más en el área profesional, ¿no? Sino también de manera personal, me imagino yo, debido a que, bueno, pues vivir en otro país, ¿no? Es otra cultura completamente diferente y de eso, bueno, ya me gustaría que platicáramos en el siguiente bloque, ¿no? Cómo fue, por ejemplo, la experiencia de vivir allá en España, ya nos decía que fueron 3 años y, por ejemplo, ya cuando usted regresa, ¿no? Acá a Aguascalientes. Y también, bueno, sobre pues trabajos que ha publicado, ¿no? Algo de lo que se ha realizado y los principales retos a los que se enfrentó cuando comenzó a dar las clases, a impartir clases aquí en la universidad. Invito a nuestro auditorio a que siga con nosotros en el GIS a través de Radio UAA. Nuestro invitado, el doctor Fernando Ramos Gorsi, y nuestro tema de hoy es trayectorias docentes.
Facebook, Formación Docente UAA y Twitter, @defa_UAA.
Continuamos el segundo bloque del programa Trayectorias Docentes. Nos acompaña en esta ocasión el doctor Fernando Ramos Gorsi. Les recuerdo, él es profesor investigador adscrito al Departamento de Ciencias Agronómicas del Centro de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Son 33 años de trayectoria docente. Desde el año 1988 se incorporó y ha trabajado en educación y en el manejo de recursos naturales como fitomejorador y últimamente en cursos y proyectos de investigación en nutrición vegetal y agricultura orgánica. Y bueno, en el bloque anterior ya nos compartía precisamente sobre este convenio, ¿no? Entre la Universidad Autónoma de Aguascalientes y la Universidad de Almería en España, en donde pudo realizar sus estudios en el doctorado en agrónica y desarrollo rural sostenible. Me gustaría, bueno, antes de que nos platique esta experiencia de estar estudiando allá en otro país, ¿no? Conocer otra cultura, mencionaba esta parte de la agroplasticultura. Para quienes no estemos familiarizados, ¿en qué consiste la agroplasticultura, doctor?
Sí, cómo no. Sí, Mireya, tiene distintos niveles. El más básico es cuando utilizamos, por ejemplo, una cubierta plástica, un plástico especial para actividades agrícolas, y con ese plástico cubrimos la tierra. Hacemos lomos que miden 1.60 metros de ancho, y entonces compramos un plástico especial para actividades agrícolas, viene pre-perforado a una distancia determinada entre una perforación y otra, colocamos muy bien el plástico en los lomos, lo cubrimos con algo de tierra, sobre todo las orillas, para que no se nos vaya con los vientos de febrero y marzo, y ya viene perforado, y entonces nosotros colocamos semillitas o plantitas cada 15 o 20 centímetros. ¿Qué nos ayuda ese plástico? Pues que no haya malezas. Las plantas plantas arvenses, que pueden competir con nuestro cultivo por agua, por luz, por espacio, por nutrientes. Entonces, el plástico ayuda a que no se presenten esas malezas. El plástico ayuda porque ponemos una cintilla también de plástico, una manguerita, entre la tierra y el plástico. Entonces, ayuda a que la eficiencia en el agua sea mayor. Imagínense, cuando regábamos anteriormente, pues casi el 60% del agua se perdía por evaporación o por infiltración. Ahora, regamos 100 litros y casi aprovechamos 95, porque ya no se evapora el agua y se infiltra lo suficiente para que esté en la raíz. Esa es una técnica muy básica. Otra, usted ha visto los invernaderos. Sí. La mayoría son de plástico. Estos plásticos son especiales, tienen unos aditivos para dejar pasar la luz que la planta necesita. Le llamamos luz fotosintéticamente activa. Pero también hace que las condiciones dentro de un invernadero podamos controlar el clima, por ejemplo. Tener temperaturas ahora en invierno de 30 grados centígrados al entérico. Uy, esa es una gran ventaja para las plantas. Las plaguitas no pueden pasar los plásticos. Entonces, este es el uso de plásticos en actividades agrícolas. Tienen también sus desventajas, muchas veces, si no somos cuidadosos, ese plástico se puede convertir en basura. Entonces, sí, hay que tener la precaución de recoger esos residuos. Esta es la agroplasticultura.
Muy bien, ya entendemos mejor, ¿no?, en lo que usted se, pues parte de esta labor, ¿no?, de este trabajo que usted ha desempeñado. Quiero también, bueno, comentar que ha publicado más de 30 artículos en congresos, simposios, revistas de divulgación, revistas arbitradas, indexadas, tanto en México como en el extranjero. Me gustaría que pudiera compartirnos un poquito sobre estos temas, estos artículos y de los temas que ha compartido a través de estos medios.
Bueno, en principio, cuando hice la maestría con el doctor Jesús Moreno González, el doctor Moreno es un gran investigador, reconocidísimo en el campo del mejoramiento genético a nivel mundial. Cuando estuve estudiando con él en el Instituto Agronómico Mediterráneo en Zaragoza, publicamos un artículo derivado de mi tesis de maestría. Fue publicado en la revista Crop Science. Este artículo tal vez es el de mayor peso científico. Después hemos publicado artículos en la revista de aquí, en la Investigación y Ciencia, y en otras revistas nacionales. En los últimos años hemos escrito muchos artículos para revistas de divulgación. Mire usted, hay productores que nos dicen, es que los científicos se preocupan mucho por publicar artículos en revistas internacionales, pero a veces no nos damos cuenta de ello o no les entendemos. Pero necesitamos información práctica que podamos aplicar en nuestra parcela. Sí. No nada más que salgan en grandes revistas. Y entonces me di a la tarea, publiqué alrededor de unos 20 artículos en una revista de divulgación nacional. Era un placer escribir, porque había como que traducir el conocimiento científico al conocimiento básico, a la aplicación, sí, a que entendiera el productor. Ya que hablaban partes por millón en el artículo científico, aquí hablaba de kilogramos por hectárea. Y eso me dio un campo de aplicación increíble, porque ahora eran productores los que estaban leyendo los productos traducidos de los resultados de investigación. He escrito capítulos en libros, dentro de la universidad, por ejemplo, en el 2010 gané un premio a una innovación educativa. Publicamos un libro con el apoyo aquí del Departamento de Formación de Profesores. También publicamos un libro con Anuyes. Gracias a la maestría, pues me metí mucho en lo que era tecnologías de información, innovación en la práctica docente. Tuve un portal propio que pagaba con mis propios recursos. Pero bueno, este desapareció porque apareció Moodle en la institución. Pero fuimos precursores del uso de un Moodle creado por nosotros mismos, en donde la universidad nos dio un premio. Entonces, pues he publicado tanto en artículos para revistas de gran impacto desde el punto de vista científico, pero también me ha dado mucho placer publicar artículos para que lo entiendan los productores y mis alumnos, sí, claro, que es al final quienes se deben de beneficiar de lo que hacemos en la investigación y en la ciencia.
Así
eso
es.
Eso es lo que he hecho.
Vamos ahora a la nota informativa con nuestro compañero Ricardo Calderón. Y ya en el último bloque, bueno, todavía quedan algunas cositas más por compartir. Entonces, quiero invitar a nuestros radioescuchas a que sigan con nosotros, no se despeguen de esta frecuencia. Nuestro invitado, el doctor Fernando Ramos Gursi, nos acompaña en esta ocasión para compartirnos su trayectoria docente.
Hoy en día la impartición de clases se ha desarrollado combinando sesiones presenciales con grupos reducidos y sesiones a distancia a través de plataformas virtuales, que permiten la interacción entre estudiantes y profesores. Lo anterior conocido como modalidad de enseñanza híbrida o aprendizaje híbrido contribuye a dar continuidad a la educación, así como a cuidar de la salud tanto de docentes como de estudiantes ante la actual pandemia de COVID-19. Por ello, el Departamento de Formación y Actualización Académica le invita a conocer y utilizar las siguientes 4 aplicaciones para realizar videoconferencias y llamadas grupales. Jitsi Meet es un sistema gratuito y de código abierto para hacer videollamadas, el cual puede utilizar sin necesidad de registrarse ni de instalar ningún programa en su ordenador. Permite organizar reuniones de hasta 75 participantes, pero para que la videoconferencia resulte lo más exitosa posible, es recomendable que las reuniones tengan como máximo 35 participantes. Google Meet Si tiene una cuenta de Google, podrá crear una reunión en línea con un máximo de 100 participantes y 60 minutos de duración. En el caso de las empresas, instituciones educativas y otras organizaciones, pueden aprovechar las funciones avanzadas, incluidas las reuniones con hasta 250 participantes internos o externos, y las transmisiones en vivo para un máximo de 100.000 usuarios de un mismo dominio. Zoom. Esta es una de las aplicaciones más populares para realizar videoconferencias y mensajería. Ofrece diversas opciones de registro, desde el gratuito para reuniones personales con hasta 100 participantes y duración máxima de 40 minutos, hasta las opciones empresariales, pagando una licencia anual con la cual podrá organizar reuniones con hasta un máximo de 1.000 participantes. Finalmente, Microsoft Teams, ideal para el ámbito educativo. Ayuda a impulsar la transición hacia un aprendizaje híbrido o en línea inclusivo, que contribuye a generar confianza con las herramientas de aprendizaje remoto y mantener el compromiso de los estudiantes. Teams ofrece su versión gratuita, así como planes anuales con diversos beneficios de acuerdo a sus necesidades. Puede registrarse de manera gratuita para realizar webinars y reuniones virtuales para hasta 100 asistentes, con una duración máxima de 60 minutos, utilizando su cuenta institucional @edu.uaa.mx, y esto gracias al convenio entre Microsoft y la UAA, que le permite utilizar esta y otras herramientas disponibles en la suite Office 365. Para más información, le invitamos a consultar el apartado de recursos didácticos y TIC aplicadas a la educación en la Guía Básica para el Profesor de la UAA 2020, así como el Boletín Informativo Semanal Formación Docente 379. Ambos documentos están disponibles en el sitio web dgdp.uaa.mx/defa. O bien, envíenos un correo a formaprofe@correo.uaa.mx. Para el GIS, Ricardo Calderón.
Estamos en el tercer y último bloque del programa Trayectorias Docentes. Nuestro invitado, el doctor Fernando Ramos Gorsi, les recuerdo, él desde 1988 es profesor investigador adscrito al Departamento de Ciencias Agronómicas del Centro de Ciencias Agropecuarias de aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Hay un punto que está pendiente, yo le preguntaba sobre su experiencia de cuando vivió, estuvo viviendo en España y, por ejemplo, cuando tuvo, que regresó acá a México, el cambio, ¿no? Digamos, la diferencia entre las culturas. ¿Cómo fue esta experiencia, doctor, de vivir en otro país?
Fue muy gratificante. La verdad, cuando yo estaba joven, sentado en las butacas de la institución, yo soñaba con irme al extranjero. Tuve un profesor, el ingeniero Jesús Piscareño Franco. Él, cuando él regresó a hacer sus estudios en España, él llegó en diciembre y fue mi profesor a partir del semestre de enero. Y yo soñaba ser como él. Y entonces, cuando yo tuve la oportunidad de ganar una beca de la Fundación Rotary, disfruté el placer de conocer otro país. Desde el momento en que te subes un avión, te transportas durante 10 horas, llegas a otra ciudad con otras costumbres, forma de hablar, etcétera, etcétera, fue una experiencia gratificante. Tuve 30 compañeros, eran 12 españoles, 18 extranjeros. Estaban representados los 5 continentes como compañeros míos, y entonces, desde el punto de vista cultural, era muy enriquecedor. Si hacíamos una fiesta, tenía, digamos, un motivo, ¿no? Hacemos una fiesta mexicana, yo compraba alimentos en una tienda especial para darles unos tacos, frijoles, chile, etcétera, etcétera. Pero lo mismo una compañera libanesa o un compañero de la India que era vegetariano, en fin, eso era la parte cultural. Pero la parte académica también, el instituto, participaban profesores de todo el mundo, no tenía una plantilla propia de profesores, sino que contrataba a los mejores académicos. Cuando yo presenté mi tesis de maestría, fue mi sinodal, el doctor Hallauer, amigo personal, bueno, el investigador más reconocido en el campo del mejoramiento genético de maíz. Él era profesor de la Universidad de Iowa en Estados Unidos. Cuando alguien leía mi tesis y veía que en mi sinodal estuvo el doctor Hallauer, fue un garbanzo de libra. Desde el punto de vista cultural, fue una experiencia increíble. Desde el punto de vista académico, trabajé con los científicos de mayor nivel en el campo de mejoramiento genético de todo el mundo. Y bueno, aproveché. Conocí en ese tiempo, yo era joven en mis vacaciones, la universidad me pagaba mi sueldo, estoy muy agradecido con la institución, firmé un convenio, El rector era el ingeniero Gonzalo González, el director de docencia de pregrado o de asuntos académicos era el doctor Luis Manuel Macías López, en paz descanse el doctor Luis Manuel, queridísimo profesor. Y entonces yo tenía parte de mi sueldo de la universidad y más un estímulo que teníamos. Pues con eso tuve la posibilidad de recorrer prácticamente toda Europa, países del norte de África, algunas experiencias que tuve en países asiáticos, gracias al apoyo de la institución. Entonces, lo mejor desde el punto de vista académico lo viví con el apoyo de una fundación y de la universidad. Y ahora, pues, comparto con mis alumnos todas estas experiencias.
Claro que sí, todo este conocimiento, ¿no?, adquirido, invaluable, digámoslo.
Sí, claro.
Han sido 22 países los que aquí comparten su currículum, ¿no?, que ha visitado Europa, Asia, África y América.
Sí, eso es.
Mire, muy muy interesante y muy muy enriquecedor seguramente. Y me gustaría que pudiéramos continuar con esta charla. Lamentablemente el tiempo se nos pasa muy muy rápido, pero no nos podemos ir sin que nos comparta, ya sea, bueno, alguna frase, alguna reflexión que quiera compartir a nuestros radioescuchas, así como pues su aprendizaje más significativo durante estos 33 años de trayectoria académica.
Pues al contrario, antes de terminar, yo les agradezco esta oportunidad. La verdad es que creo que tengo muchas vivencias por compartir con mis estudiantes, sí, pero yo creo que la mejor mensaje que puedo decir es que los jóvenes sueñen, porque la verdad es que cuando uno sueña vale la pena vivir, y cuando uno vive vale la pena disfrutar lo que estamos haciendo. Les pido que siempre tengan una meta a dónde llegar. A mí me gusta mucho salir a correr y siempre voy camino, pero espero llegar a una meta. Que se planteen metas, que sean ambiciosos, que no se conformen. Necesitamos un grupo de ingenieros agrónomos que tengan ilusión por producir, pero ambición por ser los mejores. Que se superen en todos los ámbitos de su vida privada, profesional y pública. Y que nunca se conformen con lo que tienen. Siempre tenemos que estar más, dando más de lo que podemos y hacemos. Así y es. Bueno, yo de verdad agradezco a usted, Sara Mireya, por esta entrevista, a los coordinadores del programa El GIS, por esta oportunidad que me dan de compartir. Lo repito, estar en la UAM es un trabajo, ha sido un verdadero placer. Muchas gracias.
Pues a usted, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión y compartir parte de estos 33 años de trayectoria docente. Por supuesto, agradecemos a nuestros radioescuchas por habernos acompañado esta media hora aquí en el GIS a través de Radio Universidad 94.5 FM. Su servidora, Sara Mireya Carmona, los espero el próximo miércoles a las 10:30 de la mañana. Y sigan disfrutando de la programación. Pasen un excelente día y hasta la próxima.
Radio Universidad de Aguascalientes presentó El GIS, una producción del Departamento de Formación y Actualización Académica, Dirección General de Docencia de Pregrado.